Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro encuentro en Déjà Vu, penúltimo programa, muy contentos realmente y excitados por, bueno, este final de periodo, donde hemos transitado tantas experiencias, han venido tantas personas por aquí, bueno, seguimos armando esto en conjunto y bueno, con un programa bastante especial el día de hoy.
Buenas noches a todos, así es, la verdad que bueno, emocionados. Último programa, por lo menos desde los estudios de Uniradio. Estamos en vivo, como cada jueves, por la 89.1 FM y por supuesto a través de la web. Y bueno, esperamos que disfruten el programa y bueno, ya les vamos a estar contando en minutos nada más todo lo que tenemos para el cierre del ciclo. Karen, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, chicas, y muy buenas noches a toda la audiencia. También muy contenta y desde ya agradecerles por la invitación. Un placer haber compartido este tiempo con ustedes.
Sí, Karen, que nos apoyó en las tareas los últimos meses, en las tareas de producción, de conducción, y realmente ha sido un apoyo invaluable. Bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Claudia? Contanos.
Hoy vamos a hablar con el psicólogo social y también escritor. Ya, la verdad que nos va a narrar un montón de cosas. Estuvimos hablando con él afuera del aire y tiene muchísimas cosas para contarnos. Porque hoy vamos a hablar de la psicología social y la comunicación como herramientas de cambio, ¿no? Y bueno, nosotros también aquí, todo lo que hemos hablado, todos los temas que hemos tratado, intentando un poquito, ¿no?, ser esa herramienta y ese medio para generar cambios. Así que bueno, vamos a estar charlando con él de todo, porque además fue uno de los pioneros en esta iniciativa de la generación de la radio universitaria.
Sí, Néstor Gandugla, que bueno, muchos capaz que lo recuerdan por esta producción de Voces Anónimas, que narraba muchas historias justamente desde el lugar de lo que era la comunicación popular y de recuperar todo el acervo de las tradiciones y bueno, todo esto que está underground, por decirlo de alguna manera, de todo aquello que no podemos ver a simple vista. Así que bueno, él también participó y fue uno de los pioneros del primer proyecto de la Uniradio. Así que en este lugar es que bueno, justamente queremos articular, para nosotros es muy importante que pueda articular justamente lo de Uniradio como psicólogo social y como narrador y comunicador. Así que bueno, mucho para hablar y compartir. Ya nos vamos al primer tema musical.
Sí, antes les vamos a contar nuestro columnista invitado.
Bien.
También un placer recibir nuevamente a Claudio Martínez de Bat, que bueno, viene a hablarnos sobre el tema del cual es especialista realmente, que es la agricultura, en este caso 4.0 o agroecología, una mirada desde la alegría, como nos trae él siempre, ¿no? Con buenos augurios siempre hacia el futuro, porque va a hablar de la primera muestra del Plan Nacional Agroecología Uruguay.
Y no nos vamos sin antes, compartirles los medios de comunicación por vía WhatsApp 092-555-982, la fanpage @radiodejavu 2018 y Twitter @dejavu_uniradio. Nos vamos entonces a la pausa con el primer tema de Milongas Extremas, Ama y Ensancha el Alma.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharan las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartirlos, que solo me enseñaron el odio y la avaricia. Yo quiero que juntos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De chiquito me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado. Pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña. Hay que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña. Hay que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro.
Ama, 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 ama. continuamos con Déjà Vu.
Seguimos con Déjà Vu y ya contamos aquí en la mesa con nuestro invitado del día de hoy. Muy buenas noches, Néstor Gandulia, ¿cómo estás?
Un gustazo enorme estar charlando con ustedes y con todos los oyentes de Uniradio.
Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Le contamos que, bueno, que Néstor Gandulia es psicólogo social, es narrador, uno de los pioneros de esta iniciativa, como contábamos, de Uniradio, la radio universitaria, ahora ya nos va a contar. Además tiene maestría en educación popular, escritor, acaba de salir dos libros hace poquitos días, también nos va a contar ahora. Pero bueno, queremos arrancar por el principio. Psicólogo social y profesor de la licenciatura en comunicación.
Es cierto.
¿Cómo fue ese paso?
¿Cómo fue ese paso?
Técnico de audio, ¿verdad? O corregime.
No, en realidad, mi materia en la primera licenciatura en ciencias de la comunicación era taller de audio. Luego eso se transformó con el plan siguiente en lenguaje y estética del sonido. Yo era responsable de la cátedra. ¿Cómo llegué allí? La vía fue esencialmente la práctica en la educación popular. Por aquellos tiempos, salida de la dictadura, reencantamiento del espacio político, un despertar en buena medida del entusiasmo político de la sociedad, que hacía muchos años estaba acallado, digamos. La educación popular como disciplina tuvo un desarrollo muy fuerte aquí en el Uruguay. Florecieron decenas y decenas de instituciones que hacían prácticas en los barrios, que procuraban de alguna manera desandar el camino de pauperización, digamos, que había caracterizado la dictadura militar, que había multiplicado los cantegriles por 10, que había instalado lo más crudo, digamos, de las políticas neoliberales. Y era, bueno, pues retomar ese camino y retomarlo a partir de las provocaciones que alguna vez había hecho Pablo Freire, que desarrollaron cientos, si no miles, de educadores en toda América Latina. Yo formaba parte de ese movimiento, integrado por entonces el equipo de educadores del grupo Aportes de Emaús. Y trabajaba muy fuertemente con barrios y con sindicatos, esencialmente. Muy pronto, la necesidad de profundizar en el tema comunicación se hizo muy evidente. Es decir, cómo restablecer, si se quiere, esas voces acalladas en el imaginario público era un desafío de enormes proporciones, sobre todo cuando se carecían de recursos tecnológicos, ¿sí?
Estamos hablando justamente de finales de los 80, bien postdictadura, que es el origen de la licenciatura como tal, que ahora es FIC, ¿no?
Exacto.
Y
exacto.
Bueno, este trabajo artesanal parece, hasta cierta forma, de buscar, recuperar y dar voz a aquello que se había instalado como un silencio.
Como un silencio generalizado y que costó mucho salir, que creo que todavía no nos quitamos de encima del todo.
Bien, y también época en la cual las radios comunitarias funcionaban en forma clandestina.
Sí, empezaban a emerger, digamos, bien, como una forma, si se quiere, de rebelión en muchos lugares de América Latina, y a partir de las primeras radios educativas de larga data, empezaba a surgir todo un movimiento de apropiación de la radio como medio de comunicarse. Y yo tuve una participación muy activa, digamos, en aquellos primeros tiempos de la radio comunitaria, tanto en Uruguay como en Argentina. Y eso me puso los auriculares en la oreja, digamos, y el micrófono delante. Si empezar a explorar la radio y el sonido como lenguaje, eso era el desafío que en ese momento acepté y que me pareció fascinante, porque en buena medida descubrí un lenguaje, el sonido, un lenguaje esencialmente asociado a la imaginación, digamos. Y eso me parecía en ese momento un descubrimiento muy provocativo que tenía que ser capaz de difundir tanto como fuera posible.
Y esa memoria de los sonidos que apelan a esos recuerdos del pasado que justamente están en el presente también y hacia adelante, ¿verdad? Esto de recuperar todo esto, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo nace este primer proyecto de la Uniradio como tal?
Bueno, yo responsable todavía por entonces del taller de audio, que ni siquiera era lenguaje y estética del sonido como fue después. Estábamos en la vieja morgue del hospital y acá no muy lejos, un edificio completamente vetusto. Y bueno, me hace gracia todavía pensar que en esa vetustez, cuando yo ingresé como docente de grado 3 en el taller, el docente anterior daba clase con un radiograbador de esos que uno usa para, ¿no? Para escuchar la radio de mañana, así que sí, mientras tomas mate. Y estábamos hablando de grupos de 200 estudiantes. Y no, me parecía inexplicable que se diera clase con eso. Una vez termino una clase y una limpiadora me llama y me dice: en el sótano se inundó todo. Y cuando bajé a mirar, me parece que hay unas cajas que tienen unos aparatos adentro. ¿Usted no se anima a ir a mirar? Claro. Me remangué los pantalones con el agua hasta las rodillas y empecé a sacar cajas con un computador Macintosh, Dex, Technics, una consola, es una cosa.
Impresionante.
Eso fue eso y una legión de estudiantes con secadores de pelo, ¿ya? Durante horas secando cada equipo antes de encenderlo. Este fue el primer estudio de grabación de la historia de la Universidad de la República.
Piratas recuperando.
Así era, exactamente. Y eso, bueno, generó un entusiasmo generalizado dentro de la vieja licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el sonido.
Y eso fueron
hacía falta, sí.
Semillitas.
Eso
¿no?
fueron semillas, semillitas. Eso, la actuación con las radios comunitarias, tanto en Uruguay como en Argentina y en parte en Brasil, me vincularon muchísimo con otras radios universitarias del continente. Algunas de ellas me parecieron verdaderamente interesantísimas como experiencia comunicacional, no solo de difusión de conocimiento, sino de articulación de sistemas diversos de saberes. Y esa función me cautivó al punto de que volví a Montevideo, me acuerdo, en un congreso en Córdoba, con el firme propósito de presentar en algún lugar un proyecto de radio universitaria. Lo presenté en la CSIC, me acuerdo, un poco disfrazado de proyecto de investigación, por supuesto con muy buen tino. La gente de la CSIC me dijo que me devolvió por escrito que era un magnífico proyecto que debía concretarse en algún momento, pero que no era un proyecto de investigación. Tenía razón, es verdad. Claro, claro. Entonces, bueno, hubo que esperar algunos años para que quienes estuvimos más cerca, digamos, es el caso de Oscar, con quien trabajamos en la comisión de radio de la licenciatura entonces, y otra gente, pudiesen finalmente, a pura lucha, concretar este proyecto de Uniradio que hoy veo bellísimo en este edificio de la FIC.
Y eso queríamos saber, qué se siente estar acá después de tanto tiempo, en realidad, que era otra realidad, ¿no? La que transitaste.
Es cierto.
¿Cómo se siente?
Como un déjà vu, justamente. Como un déjà vu, pero ¿viste cuando decís yo soñé con esto?
¿Ya? Qué belleza.
Esto es. No puedo haber una expresión más precisa que esa, déjà vu, digamos.
Qué lindo. Y en esto de la psicología y la comunicación, ¿cómo lo fuiste articulando a través de tus narraciones? ¿Qué herramientas te ha dado la psicología, por ejemplo, a la hora de comunicar?
Pues muchísimas. De estas experiencias iniciales en el campo de la educación popular que narraba al principio, trabajando fundamentalmente con sindicatos y muy especialmente con gente de los barrios. Había un movimiento de organización barrial muy fuerte en aquel momento, porque durante toda la dictadura la mayor parte de lo que habían sido militantes de los partidos políticos ahora se volcaron a las organizaciones barriales, por ejemplo, a trabajar en forma territorial. Yo trabajé mucho con aquellos vecinos y vecinas y aprendí muchísimo de eso, al punto de que empecé a cuestionarme algunos postulados del propio Pablo Freire, digamos, que imaginaba los saberes populares, él que no tenía menos experiencia que nadie, ¿sí? Él tenía él había destapado un poco, digamos, esta necesidad de nueva síntesis de conocimiento. Aún así, no escapaba a los prejuicios que subestiman los saberes de las comunidades humanas. Y él afirmaba que los pueblos tienen saberes prácticos. Saber hacer, eso es lo que saben los pueblos, digamos, ¿no? El saber hacer. Y yo encontraba en los barrios mucho más que eso. Encontraba fascinantes cosmovisiones, digamos, muy a menudo muy críticas, digamos, con los modos de ver el mundo que manejábamos en los ámbitos académicos, en los ámbitos de los técnicos de trabajo social en los barrios. Y empecé a interesarme por eso y a escuchar con mucha más atención. Creo que ese fue el puntapié inicial, empezar a generar un archivo sonoro, digamos, de relatos de la gente en los barrios. ¿Cómo se relata un barrio a sí mismo? Esa fue la primera, el puntapié inicial, que empezó a darme pistas de que lo que la gente relata como historia de sus barrios, a menudo es mucho más que eso. No es solo un registro del pasado, es también una utopía, es también un barrio soñado el que se relata. Entonces,
tú hablas justamente de este rol del comunicador como un canal también que permite de que determinadas voces que no pueden tener su canal puedan acceder a poder contar sus relatos de alguna manera, recuperar esto y que no se pierda.
Exactamente, no solo que no se pierda, es decir, los relatos populares en realidad no se pierden, han resistido prácticamente todo, las represiones más brutales, los castigos, la subestimación, no pasó demasiado tiempo antes de que empezara a centrarme con un interés muy particular en ciertos tipos de relatos de la tradición oral de los pueblos, que es lo que llamo la tradición oral mágica. Es decir, las historias de aparecidas, de casas encantadas, de luces malas, lobisones, brujas, animales extraordinarios, estancias asombradas. Porque encontré que esos relatos parecían estar tratando de decirme mucho más que un mero anecdotario fantástico, digamos, como se las consideró siempre. Es decir, hay un registro de una memoria muy peculiar, digamos, en la tradición oral mágica, que no se encuentra en prácticamente ningún otro lado. Son los libros de los pueblos. Yo suelo decir que la tradición oral mágica son los sueños de las comunidades humanas, las escenas donde depositan los miedos, las necesidades no declaradas, los conflictos no resueltos, pero también los anhelos. Y esa, para mí, saber que yo tenía una vía regia, parafraseando a Freud, de acceso al imaginario colectivo a través de los relatos que hacía, para mí era una herramienta de trascendental importancia que no deja de sorprenderme hasta el día de hoy, 30 años después.
Además, la importancia en esto de narrar, de que es como una suerte de que uno no está libre, no puede escapar el contar, el decir, y es un lugar también donde uno tiene su propia voz y hay otro que escucha y con eso genera cosas. Ese, como tú te defines, como cazador de historias mágicas.
Exacto.
Esa magia que uno tiene para contar una anécdota de una manera y que viene otro y la cuenta de otro, eso es también, se aprecia en lo que tú contás y es además muy valorable con respecto a esto que decías también. Por un lado la academia y por otro lado muchas personas que sí tienen su saber, solo que no es académico.
Sí, que la magia tiene como mala fama, ¿no? Y es como que recién ahora estamos entendiendo que atrás de esa magia de libritos de cuentos y todo esto, la brujita y eso, hay otras cosas, ¿no? Una interpretación.
Sin ninguna duda. Yo te les cuento aquí entre nosotros, ahora que estamos solos, que cuando recién iniciaba esta tarea de empezar a explorar el universo mágico de los pueblos a través de sus relatos, siempre hablando de relatos tradicionales, es decir, entendiendo por relato tradicional el que tiene al menos una generación de antigüedad. ¿Ya? No son meros relatos de fantasmas o de parecido. Pero eso, como vos decías recién, tardó un montón de años en comprenderse cuál era la esencia de ese trabajo, que yo no me estaba dedicando a la parapsicología, ni ninguna de esas, ni al mentalismo, ni al espiritismo, ni ninguna cosa de esas cosas. La primera reacción, obviamente, la empecé a notar cuando esto alcanzó cierta notoriedad pública, esa tarea. El primer sector que reaccionó eran mis propios compañeros del cuerpo docente de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que me empezaron a codear y a decirme, che, ¿es cierto que andas hablando de fantasmas? Y sí,
claro.
Y eso en el mejor de los casos. En el peor me retiraron el saludo, literalmente, por andar.
Tremendo.
Y creo que pasaron muchos años. Todavía hasta el día de hoy no falta quien me llame por teléfono para pedirme que le saque el fantasma que tiene en la casa, por ejemplo. Y yo tengo que andar explicando que no tengo la menor idea cómo se hace eso, que yo todo lo que hago es escuchar historias, que es una tarea mucho más modesta, digamos.
Claro.
Pero sin embargo, en esa tarea empecé a descubrir otros sistemas de construcción, enriquecimiento y herencia de conocimiento que no pasan ni por el discurso académico ni por los libros, que tienen otros dispositivos que les son propios, al punto de que ya hace por lo menos 20 años defiendo categóricamente la idea de que no solo una radio universitaria, la universidad misma debería tomar para sí la responsabilidad de ser mucha más articuladora de conocimientos y de sistemas de conocimiento diferente que que un mero lugar, digamos, de construcción o de expansión, sí, digamos, del conocimiento científico académico.
Me haces pensar mucho en esto de el trabajo, bueno, la educación a nivel de Facultad de Psicología, que se habla mucho de la construcción de sentido que tiene el sujeto de su realidad, ¿no?
Exacto.
¿Y cuánto estamos dejando de lado si estamos dejando todas estas historias?
Absolutamente.
¿Qué es la construcción de sentido de lo que percibimos y a veces que nos cuesta decir?
Prácticamente desconocemos la inmensa mayoría de los sentidos ya construidos por las comunidades humanas, sí, a nuestro alrededor.
Queremos,
y de alguna manera ese desconocimiento no deriva de que no tengamos instrumentos conceptuales para alcanzarlos, deriva que todavía seguimos presos de la verticalidad de la relación entre sistemas de conocimiento. Seguimos poniendo por encima de cualquier otra forma de construcción de conocimiento al ámbito académico, ¿no? Como si tuviese un conocimiento superior. Y en esa superioridad nos perdemos completamente porque no podemos tomar al otro, digamos, como una fuente de conocimiento, sino apenas como un referente calificado, como dicen los antropólogos, ¿no? Y si nos tomásemos esa tarea, creo que la universidad, por un lado, lograría finalmente escapar del modelo europeo, digamos, y elitista, definitivamente, de universidad, sino que también tomaría para sí, me parece, una labor política de primer orden. La certeza de que los pueblos sí saben mucho más que lo que sabremos reconocer y que no todo el conocimiento pasa por las aulas.
Hay un camino que debe recorrer la universidad, entonces, por ese lado, ¿no? Falta.
Vaya que sí.
Falta,
y sin
pero
embargo,
bueno,
hay signos alentadores en toda América Latina. Yo no hace mucho tiempo estuve en la UNAM, en México, justamente en el edificio de Tlatelolco, en el Centro Cultural Tlatelolco, haciendo una exposición. Y me encontré allí con una disposición tremenda, digamos, inmediatamente me invitaron a hacer una pasantía de investigación, qué sé yo, una disposición enorme de empezar a hacer un lugar a las cosmovisiones indígenas, por ejemplo, completamente despreciadas en México.
Exactamente.
Si le dijéramos acá que bueno, que asesinamos a todos los indios, ni bien tuvimos república, pero allá, que son millones, la mayoría de la población, digamos, tiene un origen indígena, que haya una relación todavía despectiva, digamos, para con culturas milenarias, que cuando llegaron los europeos, acababan de prenderle fuego a Giordano Bruno por decir que había otros mundos además de este, y en México hacía 300 años que se hacían congresos de astronomía, a ver si nos entendemos, digamos. Y la idea, somos responsables, las universidades, de la idea de que todo conocimiento verdaderamente valioso y de que todo lo verdaderamente valioso viene de Europa. Y mientras esa idea persista, nuestros pueblos nunca van a tener la autonomía suficiente para poder tomar sus propias banderas y llevar adelante sus propios proyectos.
Además es una cuestión también de como tú hablabas, de movimientos, de generar movimientos, porque interés, además por tu agenda, de todas tus tareas y demás que nos contabas también fuera de aire, hay como interés en conocer y en saber, solo que claro, es como todo, se tiene que aportar y dejar un poquito de poder y de dejar hacer, porque por ejemplo en nuestro país somos muy pocos, y en realidad eso también podría contar como ventaja a la hora de la reconstrucción construcción y demás, que son tareas que estás haciendo, nos contabas.
Yo creo que sí, yo me reconozco a mí mismo, para mi propia sorpresa, a los 60 años, en un momento extraordinariamente creativo. La verdad es que estoy muy satisfecho con eso. Debe ser que ya me estoy poniendo viejo, que ya no me importa, digamos, probar cosas y fracasar, digamos.
Qué
entonces,
bueno.
En ese largarme,
es
cuando empiezo a encontrarme,
cosas.
Digamos, claro. Justamente con lo que ni siquiera me imaginaba, digamos, creciendo. Ahora estamos haciendo paseos que imaginábamos para 8 o 10 personas, paseos por los barrios de reapropiación de los sentidos históricos y
Montevideo
y de tradiciones,
secreto.
Montevideo secreto. Resulta que los estamos haciendo desde hace 2 años con 300 o 400 personas permanentemente. Estamos hablando de paseos, no menos de un paseo a la semana. Esto es un fenómeno cultural completamente nuevo. Es turismo montevideano para montevideanos. Es decir, son los montevideanos redescubriendo su propia ciudad a través de relatos que han quedado en la, en la memoria colectiva, articulados, por supuesto, con la historia. Es decir, yo no estoy renegando del conocimiento académico. Eso es muy importante. Es decir, uh-huh. Si no parece que estuviese claro. En la Uniradio despotricando contra la universidad. En absoluto, digamos.
Integrar ambas cosas.
Exacto. Es bien. Empezar a horizontalizar la relación entre sistemas de conocimiento. Creo que ese es el primer paso de la decolonialidad que ahora se ha puesto de moda, digamos, en otros países de América Latina, de esta tarea inmensa de decir, bueno, vamos a terminar finalmente de ser pueblos colonizados cuando descolonicemos el conocimiento. Y descolonizar el conocimiento tiene que empezar, como debió empezar la propia resistencia, digamos, a la conquista, reconociendo el conocimiento que nos es ajeno, el que está en los pueblos, que tienen su propia manera de construir y heredar conocimiento.
Además es una vuelta al origen. Nos pasa como personas cuando volvemos y cuando nos encontramos con nuestro origen, es capaz desde ahí la transformación. En realidad, cuando había pobladores acá en Montevideo, no había universidades.
Sí, es cierto.
Sobrevivimos.
Recuperar la identidad, nada más ni nada menos.
Ni más,
¿no?
Ni más nada menos, pero hay muchísimo más que eso. Todavía. Yo mañana tengo que dar en la vieja farmacia Solís. Estamos haciendo también, como parte del proyecto Montevideo Secreto, un dispositivo muy lindo que se llama Fogón Urbano y que son conversaciones temáticas, interactivas, digamos, con gente sobre temas muy específicos, digamos. El tema de mañana es la guerra de los valores.
Wow. Y justo, y, muy propicio ahora.
Claro.
Justamente.
Y mi idea en ese fogón de mañana, en la vieja farmacia Solís, un entorno precioso, además bellísimo, la idea es, a través de ciertos relatos tradicionales, exponer mínimamente, al menos en toda su fascinante complejidad, algunas cosmovisiones originarias de América Latina, que son cosmovisiones que tienen milenios de evolución, ¿ya? En el caso de la cultura aymara, por ejemplo, 5.000 años por lo menos, ¿ya? Arqueológicamente comprobados, de un conocimiento alrededor del símbolo de la chacana y toda la cosmovisión que hay detrás. Y que desconocemos por completo, y que no solo pueden poner en duda nuestra manera de mirar el mundo, la realidad, el lugar en que nos situamos dentro de ella. Puede poner patas arriba nociones básicas, por ejemplo, la diferencia entre la vida y la muerte, sin ir más lejos, que para quienes vivimos en sociedades occidentales, urbanas como esta, somos hijos, aunque no nos demos cuenta, de una sociedad industrial, y una sociedad industrial no solo es la que produce y opera todo con máquinas, es también la que genera subjetividades mecanizadas. Esto es una vieja discusión, sí, que viene de los años 60 y 70, digamos, con el antiedipo y aquellas, uh-huh, aquellas ideas que se manejaban por entonces. Pero no hay duda de que la corroboración es evidente.
Sí, hasta incluso entonces, también estos pueblos indígenas también planteaban de que con la intención uno podía, aplicada a la materia, podías modificar hasta el armado de las moléculas. O sea, puedes cambiar lo que es el orden molecular.
Ojalá y aprendiéramos recién, algo de eso.
Claro, uno, y que hay estudios ahora viendo.
De que sí es posible.
Que sí es posible.
Sí, no hay ninguna
son
duda.
Cosas que son impresionantes.
Hay un trabajo de un colombiano, René Rebetés, de los años 90. Que un libro magnífico, se llama La Odisea de la Luz, donde hace una comparación, fíjate vos, entre la cosmovisión de los sufíes, ¿ya? Menor, qué sé yo, con la física cuántica, y las coincidencias son absolutamente asombrosas. Pero ese mismo tipo de coincidencias asombrosas me lo he encontrado todo el tiempo a lo largo del trabajo en América Latina. Para que tengas una idea, esto que decía en relación con la muerte, ¿qué es morir? Verdaderamente, como nuestras subjetividades crecieron en un orden mecanizado, nos creemos máquinas. Entonces, morir es que nuestra máquina, la máquina que somos, deje de funcionar. Eso es todo, diga, la vida útil. Y eso tiene que ver, es obvio que tiene que ver con una sociedad industrial que nos forjó como tales. Pero para las culturas tradicionales en América Latina, la diferencia entre la vida y la muerte no tiene nada que ver con máquinas. La forma más hermosa, porque es un concepto muy complejo, digamos, y apasionante, pero la forma más hermosa en que lo escuché de ancianos del pueblo Wayú, es un pequeño pueblo que vive en La Guajira, es una punta que se mete en el mar Caribe entre Venezuela y Colombia, y ellos dicen: nosotros morimos tres veces. La primera muerte es la que ustedes conocen, la que se ve y la que se toca. Es triste, dolorosa, pero no tienen ni cerca del horror de la segunda muerte. La segunda muerte, dice la gente Wayú, es cuando morimos en el corazón de la gente a la que hemos amado. Pero no hay nada tan frío y tan espantoso como la tercera muerte. La tercera muerte, dice la gente Wayú, es cuando morimos en la memoria de la comunidad a la que pertenecimos. Puede parecer cosas raras de indios, digamos, y no los culpo, pero yo estuve allí. Y pude ver cómo cada wayú, no importa si es niño, niña, hombre, vieja, no importa la condición, se levanta cada día de su vida preguntándose: ¿qué voy a hacer hoy para ganarme un lugar digno en el corazón y en la memoria de mi gente? Porque esa es la única manera de vivir para siempre. Entonces, hay mucho más.
Hay mucho más que meras
especulaciones más o menos espirituosas. Hay conceptos de una profundidad que nos dejarían boquiabiertos a los más académicos si tuviésemos la la dignidad y
la humildad, quizás.
Y la humildad, esa es la palabra exacta, la humildad necesaria para escuchar. Bien. Para escuchar de verdad,
digamos. Yo me quedaba con esto de eso, ¿no? De escuchar al otro, que decías que fue el puntapié, quizás, ¿no? Hace ya muchos años para...
Es el arte más difícil del mundo, que parece increíble. Yo ya hablaba de en las viejas clases de lenguaje y de estética del sonido, y afirmaba categóricamente, digamos, que escuchar es un oficio que requiere toda la vida aprender. Estamos muy acostumbrados a creer que la escucha consiste en apenas poner el oído. No. Pero tenemos no voz, hay escucha además. Verdadera, digamos, si no se escucha con el corazón y si no se pone todo lo que somos en la escucha.
Sí, y tener esta visión crítica que, en todo Deja Vu siempre tratamos de a los cuales ser fieles, ¿no? Tratar de desprendernos de estas... pensamientos naturalizados que traemos, estas herencias, como mencionabas hace un ratito, y atrevernos a aquello impensado o esas formas que, bueno, son nuevas del mundo y que también nos apelan a nosotros desde y nos cuestionan, ¿no? De,
exacto.
¿Cómo estás mirando esto?
Exacto.
Te está faltando un pedazo enorme de lo que no estás viendo, y esto también hace a la escucha en este sentido también.
Exacto.
Estoy escuchando, claro que sí, pero lo que yo quiero escuchar y lo que puedo. Entonces, vamos a tratar de poder un poco más y permitirnos pensar, bueno, y tal vez las cosas no son así como las estoy creyendo yo, y hay otras formas de ser y de sentir también.
Por lo menos saber que hay alternativas a los encierros en los que estamos actualmente. Un educador brasileño decía hace unos cuantos años que la... cultura occidental es la única en toda la historia de la humanidad que sabe que está yendo directamente a un abismo y no puede parar, no sabe cómo, digamos. Y eso es porque las alternativas están fuera de, su, de esa propia cultura.
Bien. Ya tenemos, sí, tenemos que ir redondeando, pero no quiero que te vayas sin antes respondernos cuáles crees que son los mayores desafíos que tiene un comunicador hoy en día.
Uno de los mayores desafíos que tiene un comunicador hoy en día, me parece, el primero de todos, es repensar completamente la noción de objetividad.
Bien.
La objetividad que hemos estado defendiendo como una especie de principio político democrático esencial es una mentira, siempre lo fue. Bien. Y hemos generado la ilusión de que se puede ser completamente objetivo y salirse de uno mismo y presentar la realidad como si yo no tuviera nada que ver. Siempre que pongo una cámara, la pongo en alguna parte. Y si la pongo en alguna parte, estoy excluyendo todo lo demás. Y eso es un posicionamiento que tenemos que ser capaces de mostrar con franqueza y permitir que el otro sepa que ese es nuestro posicionamiento y que puede tener el suyo propio si pone la cámara en otro lugar. Yo creo que esa es una de las primeras cosas. Creo que otra de las, de las cosas verdaderamente importantes que debería abordar el comunicador en este siglo XXI, además de la incorporación de las nuevas herramientas que da posibilidades fascinantes, pero también se, también se erige en nuevas formas de dominación, es empezar a considerar que la comunicación no es un mero ejercicio de la información. La comunicación es un ejercicio de recuperación de la integralidad, donde ya no tenemos el cerebro por un lado, el corazón por el otro y las manos por un tercero, digamos, sino que tenemos que empezar a recuperar la esencia de lo humano, que es transgredir la ruptura entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y eso me parece es esencialmente una tarea comunicacional. Es una tarea que tenemos que empezar a considerar como parte de ese mostrar la realidad, que es la tarea de los comunicadores.
Nada más para agregar. Muchísimas gracias, realmente. Un placer haber compartido esta mesa contigo, Néstor.
Un gustazo enorme estar acá y, por supuesto, estaré aquí cada vez que me convoquen.
¿Compartinos algún medio por el cual te puedan convocar o poder llegar a la información de todo lo que haces?
Por supuesto. En Instagram y Facebook, Montevideo Secreto o Néstor Ganduglia.
Perfecto.
Muchas gracias, Néstor. De
igualmente
verdad, un
para
placer.
Ustedes.
Nosotros ahora nos vamos a un pequeño corte y a la vuelta vamos a recibir a Claudio Martínez de Bat, el columnista invitado. Ya volvemos.
Camino del agua, soy la lluvia, soy un río. Camino del agua con la luna, con el frío. Camino del agua, soy un árbol, una rama, una hoja. Camino del agua, soy el musgo, soy la arena, soy la roca, soy la roca. Camino del agua, soy un charco, soy un trino. Camino del agua en lo alto, en el nido. Camino del agua, un alma, por el aire, un aleteo. Camino del agua, una sombra, por la senda. Soy el vuelo. Camino del agua, soy un cuerpo dolorido. Camino del agua con el viento, soy un bicho. Camino del agua, una piedra, un naufragio, un vacío. Camino del agua, soy el agua.
De Deja Vu cierra su ciclo 2019 y los invita a participar del coloquio Equidad y Medios de Comunicación.
El encuentro propone 3 mesas de debate con docentes, investigadores y referentes en las áreas de género y diversidad, empoderamiento y medios de comunicación y multiculturalismo. Mesa que será transmitida en vivo por Uniradio.
Al cierre del evento, tocará en vivo Todos Hacemos Música Uruguay.
Jueves 28 de noviembre a partir de las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación.
San Salvador, 1944.
Ya estamos de regreso de nuestra pausa y tenemos aquí a nuestro invitado Claudio Martínez de Bat. Un placer recibirte nuevamente. ¿Qué nos va a estar contando sobre el tema Agricultura 4.0 o Agroecología? Una mirada desde la alegría y una primera muestra del Plan Nacional de Agroecología aquí en Uruguay. Muy buenas noches, Claudio.
Buenas noches. Realmente un gusto estar acá de nuevo. Creo que es la tercera vez que con el año, ¿no?
Sí.
Así que
un placer recibirte.
Y
realmente,
para el último programa desde los estudios, aparte.
Buenísimo.
Además.
Sí. Bueno, sí, bien.
¿Qué nos contás? ¿Qué nos venís a traer hoy? Contanos.
Y bueno, a ver, el sábado pasado fue la primera muestra nacional de agroecología, ¿no? Y yo ahí participé.
¿Dónde fue?
Fue en el Parque Artigas del Sauce, un lugar muy lindo que no conocía. Sí conozco en Sauce, tengo varios amigos. Conozco los emprendimientos que hay por ahí de tipo agroecológico y también de los otros. Entonces, quería tomarle un pulso, el pulso, digamos, a la experiencia, ¿no? Es la primera muestra nacional, o sea, uno capaz que conoce algún puesto agroecológico o conoce la agroecología desde lo que se está haciendo desde el Plan Nacional de Agroecología, por ejemplo, en mi caso, que es una cuestión más académica o más de organizaciones sociales. Quizás se conozca menos, pero es súper importante el trabajo de organizaciones civiles como la Comisión por un Canelones Libre de la Soja Transgénica, que hace 3 años juntó 12.500 firmas, las presentó ante la Intendencia Canelones, y eso, digamos, fue como el punto de partida para un plan de ordenamiento territorial que en estos momentos ya es real y se está reglamentando. Eso divide al departamento de Canelones en 5 zonas productivas, en una de las cuales está prohibido, digamos, el cultivo de secano de verano, con el cual se descarta la soja transgénica ahí. Hemos estado desde la academia asesorando a esas organizaciones, organizaciones civiles. Y entonces sabía que me iba a encontrar con un montón de amigos y un montón de gente que no conocía en esta muestra, ¿no? Y por eso es que aparece la palabra alegría ahí en esto que les propuse, porque realmente era un clima de alegría en unos momentos en los cuales la alegría no es lo más preponderante. Entonces, viendo como esa, haciendo esa especie de contraste, ¿no? Entre un ambiente así medio general que hay como incertidumbre, y me refiero concretamente a la situación política, pero no solo eso, porque por ejemplo empiezan a aparecer las cianobacterias en las playas, el tema de la apicultura sigue dando que hablar, el tema de las naranjas contaminadas con agrotóxicos que van a Italia y rebotan. Entonces tiempos complejos para algo que vamos a llamarle de manera general, y que son derechos básicos, que son alimentación y salud. Entonces, y ustedes capaz que me pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la agroecología con la salud? Porque es agroecología. Bueno, lo que pasa es que está todo relacionado. O sea, justamente la agroecología parte de una visión holística de la realidad. Y cuando digo realidad me refiero a lo que podríamos llamar el todo, desde partiendo de la tierra, ¿no? Esta tierra tan agredida, tan pachamama lastimada, ¿no? Fíjese que hasta la situación regional no nos está ayudando, ¿no? Entonces, por eso traigo acá el término pachamama, porque la agroecología parte de un profundo amor a la tierra y de trabajar la tierra con ella. O sea, respetando sus ciclos, aprendiendo de la tierra, aprendiendo de la naturaleza. Y esto se contrasta con una avanzada muy grande que hay a nivel de agroproducción, que yo le llamo no, o sea, que descubrí hace pocos días también, y por eso es bastante novedad, que se le llama agricultura 4.0, que después, si quieren, lo desarrollamos un poco, pero que va por otro lado completamente diferente. Pero entonces me encuentro con un clima alegre, con un clima de fiesta en esta muestra, donde algunas palabras claves que yo anoté acá como para tener una guía. La primera es diversidad. O sea, había una diversidad ya de edades, desde bebés, niños, jóvenes, no tan jóvenes, y ancianos. Y me encantó porque había un clima como de unidad, ¿no? O sea, ahí nadie te está preguntando, ¿y a quién vas a votar? ¿O qué no vas a votar? ¿O mañana juega Nacional y Peñarol? No. Realmente es eso lo que permite este tipo de aproximación, digamos, a los sistemas productivos, que se hacen de una manera holística, integradora, diversa. Entonces en esa diversidad estaba la oferta que uno encontraba ahí, por ejemplo, de alimentos, porque había la biodiversidad que justamente impulsa la agroecología, que es una biodiversidad, me refiero a diversidad biológica, ¿no? Esa biodiversidad que se sabe que es fundamental para que un sistema vivo sea más resiliente, más más estable, más rico, más productivo. Esa diversidad estaba presente en los puestos que ofrecían de todounpoco.com, y sabiendo que era todo orgánico, entonces me di el gusto, y eso sumó a mi alegría, de poder comer unas frutillas sin tener que lavarla, de unos tomates sin tener que lavarlos, ¿no?
Estamos hablando de emprendimientos que están marchando hace ya cuánto tiempo, más o menos.
Y la agroecología en Uruguay tiene como 35 años.
Y este movimiento, porque ahora recién es el primer encuentro, me decías, de una cantidad de personas que se están nucleando. Sí. Y esto como tal, ¿hace cuánto se está dando esto?
Bueno, yo te diría que un hito fundamental ha sido la votación del Plan Nacional de Agroecología en diciembre del año pasado, principios de enero este año, y que fíjense que, a diferencia de otras cosas que se votan y quedan por ahí en el aire, la gente que impulsó este plan nacional, que nos estamos refiriendo a gente que va desde la academia, pero muchas organizaciones civiles también, o sea, los actores que estaban presentes en esta muestra, y quizás alguno más, porque también obviamente hubo actores políticos que impulsaron la ley, por algo se llega a eso, genera, por un lado, un marco de acción en el cual uno se siente como amparado, o sea, como una guía. Pero además, inmediatamente la gente se puso a trabajar. O sea, se genera un grupo de trabajo en diversos ejes, en diversas temáticas, para llegar a formular. Porque la ley es de fomento del plan de nacional. Entonces hay que generar el plan nacional y que ese plan se haga carne, digamos, a través de la ley presupuestal. Entonces, bien, ahí es donde se está apuntando, o sea, generar infraestructura, generar mecanismos de control, generar mecanismos de producción, generar cultura. Ahora, sabemos que todos estos son procesos que son largos. Estoy citando conceptos que no se sacan del gorro, del sombrero de un mago.
Claro.
Sin embargo, justamente ahí es donde entran los 35 años de experiencia en agroecología que hay en Uruguay, y que además la agroecología no es solo en Uruguay, es un movimiento a nivel mundial, y sobre todo a nivel regional es muy fuerte. Tenemos el ejemplo de los argentinos, que han mostrado que la producción agroecológica es posible de realizar a gran escala. Eso, que hasta hace poco, no sé, hace poco no, digamos, aún hoy es discutido, así como hay gente que todavía discute si los agrotóxicos son tóxicos, está bien, pero bueno, digamos, pero en vez de detenerse demasiado en discutir eso con gente capaz que nunca vas a convencer, bueno, la cuestión ha sido probar de que realmente eso es posible. En Argentina ya lo han hecho. Y eso ha llevado a que el mercado orgánico, que no es exactamente lo mismo que agroecológico, es que sería quizás un pasito antes, pero el mercado o la producción orgánica, tenga un crecimiento de un 10% en cada uno de estos países, en Brasil 15% por año. O sea, es una industria, o sea, si lo vemos como desde el punto de vista productivo industrial, es una industria que está creciendo a pasos agigantados.
Y que es rentable, que claro, uno anteriormente pensaba de que, bueno, no, hago mi microproducción y cómo hago para sobrevivir y que me va a comer este monstruo de la industria alimenticia y no me va a poder permitir realizar este proyecto. Pero ahora se está demostrando que es viable este tipo de producción. Esa es la importancia y por eso me llama la atención esto que traes, ¿no? De la alegría de los productores. Están haciendo lo que les gusta y yo pienso, ¿no?, en esto de la alienación de la producción que tanto traemos en la vida heredada, ¿no?, de esta cotidianidad, que capaz que acá estamos también generando esto de que se apropien de su propio producto desde el principio hasta el fin, ¿no? Eso también capaz que es muy importante. Pero me gustaría saber de qué hablabas hoy cuando planteabas esto de la agroecología 4.0.
No, es agricultura.
Agricultura, miren, agricultura.
Dentro de los temas que me interesan y nos interesan, ustedes recordarán que pertenezco al colectivo TA, un núcleo interdisciplinario, y bueno, como tal somos gente de diversas extracciones, y uno de los puntos que nos gusta profundizar en este colectivo es el hecho de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en estos días uno de los integrantes está en México participando de actividades de una red que se llama Tecla, que justamente se dedican a analizar las nuevas tecnologías. O sea, hay varios grupos, pero no hay muchos en español que hagan este trabajo. Entonces, por eso destaco, y lo vuelvo a repetir al aire para que si a alguien le interesa lo busque en internet, Red Tecla. Y también está otro grupo con sede básicamente en México, que se llama Grupo ETC, como etcétera, ETC, es etcgroup.org, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos el honor de ser invitados por ellos para presentar el colectivo TA en la Ciudad de México, y ahí hicieron como un avance de una pequeña publicación que ahora tengo en mis manos, acá los oyentes no lo ven, pero lo tengo en mis manos y que estoy empezando a estudiar de a poco porque la información es vastísima. Pero si me permiten voy a leer una partecita de la contratapa para ver de qué estamos hablando, ¿no? Dice, las fusiones extremas entre las corporaciones de la cadena agroindustrial y el avance vertiginoso de la digitalización de los procesos agrícolas. A ver, ¿qué es eso? ¿Pero cómo un proceso agrícola puede estar digitalizado? Uh-huh. Bueno, imagínense en el futuro que desde una computadora un productor va a estar manejando o guiando un dron, que el dron va a ir a hacer aplicaciones de agrotóxicos en el campo, o por ejemplo, la digitalización puede ser una compañía semillera que quiere obtener un vegetal editado genéticamente y de manera tal accede a una base de datos que esté en la nube en cualquier lugar del mundo. Y así se genera un organismo híbrido in silico, porque se trabajaría todo en la computadora, pero después eso se pasa a algún laboratorio para que eso se convierta en un ser vivo sintético y que termine en el campo siendo cuidado por el dron. Hacia eso es a donde está apuntando este proceso de agricultura 4.0.
¿Eso está sucediendo en América ya?
Está sucediendo en todo el mundo. Yo te diría que acá, por ejemplo, el tema de las aplicaciones guiadas por drones se nos está presentando como una de las alternativas o uno de los componentes de las llamadas, entre comillas, buenas prácticas agrícolas. ¿Está bien? A este fenómeno la industria le ha llamado agricultura 4.0. El control mediante plataformas de datos masivos y automatización se extiende sobre los factores más importantes de la seguridad alimentaria mundial. Por supuesto, la soberanía alimentaria no forma parte de este esquema. Y es ahí donde se parten las aguas. Porque el interés de todo esto, que como verán fue hiper resumido, pero creo que queda una idea de hacia dónde va la cosa, no tiene como objetivo ni la soberanía, no la soberanía alimentaria, por lo menos. Y la seguridad alimentaria depende de cómo se entienda. Porque si entendemos seguridad alimentaria, simplemente darle un montón de X calorías a cada persona por día, pero no apuntamos a la calidad de esas calorías, entonces vos decís, ah, bueno, sí, con esto aseguramos la seguridad. Tenemos segura esa parte de la seguridad alimentaria. Pero, digamos, desde otro lado, del lado más de la naturaleza, más holístico, eso no lo podemos aceptar. Porque para mí no es lo mismo comida que alimento.
Bueno, esa es como sería aquello de que vendría a ser como la pata floja de todo esto que se expuso con respecto a lo que es la agricultura 4.0, que se habló en esta muestra del Plan Nacional. Ese sería como la parte como más difícil y que habría que seguir profundizando y reelaborando.
En realidad no se habló en esta muestra. En esta muestra bien. Solo se habló de agroecología. Porque realmente el hecho de poner a funcionar el plan que implica, por ejemplo, la certificación orgánica, y entonces se mostró cómo funciona la certificación orgánica en Uruguay, que es básicamente puede ser una certificación desde el punto de vista privado, que es bastante minoritaria, y la propia red de agroecología del Uruguay tiene un sistema de participativo de garantía que se basa en visitas de técnicos de la red, a los cuales conozco a todos y gente sumamente seria, y donde se hace como un cuestionario y el productor, digamos, llena el cuestionario, y además hay como un contralor entre pares, me refiero. El vecino, que también planta agroecológico, va a estar mirando a su vecino para ver que realmente cumpla, porque si no se perjudican todos. Y después, la persona que va o que recibe esos alimentos, que en general estamos hablando acá de mercados de cercanías, de canastas, que se entregan casa por casa, ¿no? Se está apuntando a un público que está pasando de a poco, de ser meros consumidores a consumactores. Entonces, a nosotros nos pasa que nos llevan la canasta a casa y uno le pregunta, che, ¿y esto cómo lo plantaste? ¿No usaste nada? Pero ¿cómo puede ser si en la papa usan 50 agrotóxicos diferentes y vos me traes esta papa que no se diferencia mucho de la otra? O sea, que capaz que es un poco más despareja, más chiquita, capaz. Pero no, porque yo uso ta. Entonces hay cantidad de estrategias, por ejemplo, el control biológico, en fin, que maneja la agroecología, que hace que no usen productos químicos. Entonces, esta parte era muy complicado traer este tema a una muestra de agroecología, claro, porque hubiera hecho una disrupción demasiado fuerte. Sin embargo, sí lo estamos trabajando nosotros porque tenemos ganas de el año que viene armar una especie de evento que las vamos a invitar.
Muy bien, allí estaremos.
Con gente de la Dinama, por ejemplo, con gente del Ministerio de Salud Pública. O sea, abrir el campo para salir un poquito de la academia a sectores más de control, para que esto se discuta públicamente, porque no se discute públicamente.
Bien, perfecto. Bueno, hay mucho por hacer todavía en este tema, sin duda, y mucho para hablar y educar, ¿no? De toda esta temática. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, nuevamente por estar con nosotros, y bueno, te esperamos sin duda para continuar abordando más temas para el próximo año.
Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho a saludar a toda la audiencia y en especial a ustedes. Gracias por la invitación y bueno, que tengan un excelente cierre de año y un mejor arranque del 2020.
Muchísimas gracias. Y bueno, te invitamos a ti y a toda la audiencia. Les vamos a recordar que el próximo jueves 28 vamos a estar desde el Aula Magna de la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, a partir de las 19 horas. Van a haber 3 mesas de debate con representantes investigadores de cada área, ¿sí? Así que están invitados a participar. Van a haber micrófonos para que puedan intercambiar con nosotros, con los invitados.
Capaz que hacer un breve punteo, que ya nos tenemos que ir, un breve punteo de aquello que vamos a abordar en las mesas.
Tenemos el programa que se llama Coloquio Equidad y Medios de Comunicación a las 19 horas, Género y Diversidad, a las 20 horas, Multiculturalismo, y esa va a ser la transmisión en vivo que se va a hacer para Uniradio, y a las 21 horas, Empoderamiento y Medios de Comunicación. La entrada es libre, están todos invitados, y bueno, hoy es el último programa en estudios, pero va a ser el cierre. cierre del ciclo.
Y bueno, y el cierre del jueves que viene va a ser a cargo de Todos Hacemos Música Uruguay, esta organización también sin fines de lucro que realmente conocimos aquí y que para nosotros es un placer que estén cerrando nuestra jornada. Y alguna sorpresa también vamos a tener.
Así es.
Así que bueno, esperamos que nos puedan acompañar así en el Aula Magna.
Se van a ir, creo yo, bastante complacidos por el encuentro y que esperamos que sea muy fecundo para todos nosotros esas instancias de diálogo e intercambio, que por allí va la cosa. Así que esperamos que bueno puedan estar con nosotros el próximo jueves y ya nos vamos con el tema de cierre. Vamos a escuchar a Los Cafres, Bastará. Chau, chau, nos vemos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Flores de sol una y otra vez.
Just for you, just for you. Baby, just make a wish and make your dream come true. Tell you climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right.
Bastará solo con verte. Bastará,
baby girl,
ver tu cielo de frente. Bastará.
Every time that you're away, for me you are the sun, the moon and the stars. Oh baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I man wouldn't do. Just for you, just for you. Baby, just make a wish and make your dream come true. Just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I man wouldn't do. Thank you.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.